Ser Podcast.
Cuaderno de bitácora de Miguelito 14, día 1.
Mi nombre es Miguel Pérez, antes conocido como @Miguelito 14. Ayer fue el primer día desde que el gobierno aprobó la medida de prohibirnos, en plan, el acceso a las redes a los menores de 16. Creo este diario personal para mantener mi cordura intacta. No sé muy bien lo que significa cordura, pero es lo que me ha dicho ChatGPT cuando le he pedido un texto así guapo para comenzar.
Cuaderno de bitácora de Miguelito 14, día 2.
Hoy he descubierto varias cosas. En mi casa viven un par de personas como más altas que yo y que hablan todo el rato como en plan serio. No parecen mala gente. La del pelo largo me ha dicho que le llame mamá. Con el otro no he hablado mucho, en plan, estaba tomando un café mientras miraba algo en lo que ellos llaman tele. Todavía no sé su nombre, así que le llamaré Ibai. Luego he ido al cole y he descubierto que la voz esa que se oye en clase mientras stalkeas el Insta de la de tercero B tiene cara y nombre. Se llama Profe, creo.
Cuaderno de bitácora de Miguelito 14, día 3.
La vida real es una mierda, bro. De momento no he visto ni un nazi, ni uno. Y nadie baila coreografías raras, ni nadie te chilla en la cara cuál es su top 5 de películas de Tarantino sin que se lo hayas preguntado antes. Hoy he estado bastante atento en la clase de una cosa que se llama inglés. No sé muy bien qué es el inglés, pero el señor que hablaba decía cosas sin sentido y se le entendía regular. Parecía el chocas.
Cuaderno de bitácora de Miguelito 14, día 4.
Hoy he descubierto cosas como el precio desorbitado de la vivienda, la situación precarizada de los jóvenes en España y el pobre futuro económico de los mismos en un mundo turbocapitalista que avanza a pasos agigantados hacia la propia destrucción. Creo que echo de menos TikTok. Como mínimo cagar era entretenido.
No me acuerdo si quedamos en que les llamara dibujantes, humoristas gráficos, tertulianos con pinturas, iba a decir con rotuladores, desde algún lugar de Asturias, el gran Julio Rey. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, pues desde el barrio de la Arena de Gijón. Y antes de seguir, me gustaría puntualizar la sección anterior, que hay otro grandísimo, grandísimo músico múltiple, que es Van Morrison.
Es verdad que también toca todos los instrumentos.
Todos los instrumentos.
Me vas a matar si no lo mencionan. En Radio Madrid, José María Pérez Peridis. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. ¿Y tú?
Bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien, bien, bien.
En muchas libertad. Gracias.
Y Mauro Entrialgo, ¿cómo estás, Mauro?
Hola, muy bien.
Muy bien, ¿no?
Y hemos visto esto que dices, que queremos que nos llamen. Sí. Yo creo que esta tertulia es de gráficos, porque si decimos humoristas gráficos, excluimos a la pobre Carla. Pero yo en general creo que el humor gráfico está dentro del historietismo, que es una forma, es una fórmula concreta de la
historietistas, con un asterisco y luego a pie de página gráficos algunos.
Yo me suelo presentar como dibujante, entre otras cosas.
Dibujante, entre otras cosas. Bueno, de hecho hemos descubierto, y luego lo vamos a contar, ¿no? Ahora, una profesión tuya del pasado. Hemos visto tu foto en un disco antiguo. Luego lo contamos. Luego lo contamos. Que, oye, hablando, por cierto, de un poco de lo nuestro, la semana pasada ya lo comentamos con los corresponsales y yo ya dije lo que pienso, pero me gustaría hablarlo también con vosotros, esto que ha pasado, el humorista de la cadena SER, Héctor de Miguel, que tuvo que retirarse de los escenarios y del programa, hora 20 y pico, después de semanas y meses o años de presiones, de insultos, de amenazas de la extrema derecha. He visto, Julio, que tú compartías en redes sociales una reflexión de Ignatius muy buena al respecto, ¿no? La tienes delante, si no la leo yo, la reflexión de Ignatius, que está muy bien.
No, no la tengo delante en este momento.
En el nombre de la rosa se dice que la risa mata el miedo y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Dice Ignatius, de eso va todo este acoso de la ultraderecha contra la comedia. Necesitan gente con miedo para tener poder y abusar de ese poder. No sé, Julio, si todavía si estás con el enfado, como estamos muchos, ¿no?
Sí, hombre, es evidente, pues son muy malos tiempos. Lo que ocurre que si yo soy no creo que es buena idea hablar de uno mismo, pero yo sigo precisamente en X porque creo que es una trinchera que hay que defender, y eso me cuesta desde luego pues unos comentarios harto desagradables y violentos, ¿no? Pero es lo que toca. Que tiene todo el derecho del mundo a estar harto y bueno, pues retirarse a sus cuarteles de invierno. Pero yo creo que cada espacio que les dejemos lo ocupan, y eso es lo que no podemos permitir.
Es curioso, José María, porque tú has contado y hemos contado alguna vez, o hemos recordado alguna vez cosas que a ti hace muchísimo tiempo te pasaron durante el franquismo, ¿no? Antes eran un poco los mismos los que te impedían hacer humor. Son los mismos de ahora, básicamente.
Vamos a ver, los mismos, ¿no? Era el régimen. Completamente, era imposible.
Bueno, estamos en el tecnorégimen ahora mismo, ¿no?
Sí, pero había otro tipo de humor. Con la codorniz era humor blanco, suave, así, bueno, de... muchas veces muy muy machista, ¿no? Porque bueno,
y adocenado, José María,
y casposo, en el fondo, pero sí. pero había talentos que iban por allí. Cualquier vía de escape se intenta cegar, y la vía de escape, una de las más efectivas, inteligentes y que llega a más gente, es el humor. Y el humor gráfico pues jugó un gran papel en tiempos en la transición, para deshacer mitos del franquismo. Pero ahora, pues claro, vuelven las oscuras golondrinas.
Además, el humor tiene una cosa que por naturaleza es impreciso. Siempre deja porciones del mensaje que debe completar el receptor. Y eso hace que el que recibe el humor tenga que pensar por sí mismo. Muchas veces aquellas personas y regímenes que no quieren que la gente piense por sí mismo, pues detestan el humor.
Que diferenciaría, perdonadme compañeros, entre humor y sátira. Es decir, para que el humor les haga daño tendrían que entenderlo y ser inteligentes, y no lo son. Y lo afirmo taxativamente. En cambio, la sátira lo que les molesta. En definitiva, la caricatura. Solo el hecho de que les caricaturices ya les molesta. Un poco más allá ya no lo entienden.
Sí, bueno, la sátira es un tipo de humor. Pero, sin embargo, la ironía les encanta mal entendida, ¿no? Porque la ironía es decir aquello con lo que no estás de acuerdo, pero mostrando de alguna manera por el contexto y pues, por tus formas de comunicar, que no estás de acuerdo con eso. Entonces dices, esto es una broma. Y entonces esa justificación que te da haber dicho que algo es irónico les vale a los políticos actualmente, a los peores políticos como a Trump, para resguardarse con la disculpa del humor. Es decir, dicen, voy a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Y un año después le dicen, oiga, usted no ha acabado con la guerra de Ucrania en 24 horas. Y dice, es que era una broma. ¿Cómo que una broma? Eso no es una broma, eso no es una ironía. Eso te refugias con la disculpa de la ironía, pero no es ninguna ironía, porque en el momento que lo dijiste completamente en serio. No hay nada que indique que no ibas en serio, ¿no?
Mira, las pero bromas... no creo que sea de lo que estamos hablando, perdóname.
No, Mauro. Porque como estabas hablando de qué tipo de humor hay gente que lo usa, y que tú dices que lo que no les gusta es la sátira, yo te digo que sí que les gusta en ocasiones presumir de que sí que entienden el humor.
Pero no es tanto pueden presumir todo lo que quieran, pero de hecho no lo entienden. De verdad, es que no lo entienden.
Yo creo que
lo entienden demasiado
bien. De ¿no?
El problema es que les tapen la boca, que tapen la boca y que anulen la pluma. Y en los sitios donde están trabajando les despidan.
Hombre, saben que es un peligro el humor, y por eso utilizan claramente dinero y tiempo en callarlo, porque por ejemplo todas las hordas que han atacado a Héctor de Miguel, es fácil de comprobar que en redes sociales muchos son bots pagados ya está. Es profeso para que hagan eso, ¿no?
Sí, pero que las manejan muy bien, ¿eh? Mauro, hombre, maneja, sí es lo único que hace
hay
bien.
Empresas en tiempo libre porque no leen.
Sí, pero, claro.
Pero es que no nos creamos que todos son personas reales, ¿eh? O sea, hay gran cantidad de cuentas en redes sociales que están manejadas por empresas que se llamaban de reputación, pero que ahora es de todo lo contrario, ¿no?
Bueno, llaman los instrumentos, pero el hecho es que los manejan muy bien. Y bueno, pues como hemos visto con el caso de nuestro compañero, pues ha surtido efecto, ¿no?
Porque te acaba desgastando.
Claro.
Acaba desgastando
semejantes es absolutamente comprensible. Sí, sí. Que por cierto, hablando de humoristas gráficos, esto que ha pasado en el Washington Post, que Jeff Bezos ha despedido a una tercera parte de la plantilla, algunos de ellos, fíjate, la corresponsal en la guerra de Ucrania se ha enterado estando allí de que había sido despedida. Ayer vi una entrevista también con un periodista del Washington Post que lleva 60 años trabajando en el periódico y también ha sido despedido. Bueno, tanta gente, en total más de 300, ¿no? Quien mejor lo ha representado, yo creo, lo que ha ocurrido es un humorista gráfico en una viñeta, se llama Michael Leather, no sé si lo seguís,
sí.
Es canadiense, y son dos viñetas, una pegada a la otra. En una sale todos los hombres del presidente, donde se ve a Carl Bernstein y a Bob Woodward, investigando el caso Watergate en su día, ¿no? Y al lado, el hombre del presidente, y se ve a Jeff Bezos convertido en una marioneta con la mano de Trump metida por su espalda y manejándolo, ¿no? No hay mejor manera de explicar lo que ha pasado que esa viñeta tan simple y tan bonita, ¿eh?
Y luego siempre utilizan el truco de, no, es que económicamente no me va bien y no tengo otro remedio que echar a mogollón de gente. Hombre, Bezos.
Te has gastado 50 millones en la película de Melania.
75 millones en Melania, que es tirarlos a la basura y no puedes mantener el Washington Post. Hombre, lo has comprado para destrozarlo, ¿no?
Y una joya para su señora esposa de 5 kilos, ¿vale? Que eso ya
Una boda en Venecia, que no me imagino, se podría pagar la plantilla de los 300 despedidos durante 300 años, seguramente.
La boda en Venecia es una afrenta al patrimonio histórico, a la historia, a Italia, la compra de la imagen de Venecia para semejante acontecimiento. Qué barato se ha vendido Venecia.
Y además lo que quería comprar es exactamente eso, decir, puedo comprar cualquier cosa.
Eso.
Hay que decir también que, perdonar, que los periodistas que iban a cubrir las Olimpiadas de invierno se han enterado precisamente cuando ya estaban cubriéndolas y un dato que por lo menos anima un poquito, y es que es la primera vez que cuando ha desfilado Estados Unidos ha habido un abucheo general, ¿no? En estas Olimpiadas.
Lo estábamos viendo ahora, pero no teníamos el sonido puesto.
El abucheo no.
Bueno, solo se ha oído a Peridis, que ha dicho algún insulto que no voy a repetir cuando ha visto la bandera de Estados Unidos.
No, les han abucheado y entonces, hombre, ya sé que sirve de poco, ya no, pero me dan por lo menos visado. Anima, ¿no?
Que por cierto, no sé si habéis asistido un poco también como espectadores a esta batalla, digamos, tecnobatalla, ¿no? Entre el magnate Elon Musk, el dueño de tu todavía red social, Julio, que creo que eres el único, porque tú ya no estás, ¿no, Mauro?
Yo sí que estoy de vez en cuando.
Sí, hombre,
me estoy quitando poco a poco. Por ejemplo, me lo he quitado del móvil. Que eso hace como que si ahora me apetece mirar lo que estás diciendo, no puedo.
Y te lo has dejado en el ordenador.
En el ordenador, sí, pero no entiendo la posición de Julio, pero no sé.
No, pues yo, perdonadme, pero seguimos muchos, ¿eh? Seguimos muchos peleando. Venga, y de hecho, algún compañero, alguna persona y periodista referencial para nosotros, pues ha vuelto a partirse el cobre, ¿eh? Porque realmente ahora pues estamos rodeados, pero bueno.
Hay que ser peleón, Julio, para que alguien como tú...
Yo creo que sí. Es que lo vuelvo a repetir, cualquier espacio que les dejes lo ocupan, y es lo que no podemos permitir.
¿Cuánto espacio se ocupa ahí? Vamos a ver, Julio.
Perdóname, José María,
el mejor desprecio es no hacer aprecio. Yo, desde luego...
El que calla otorga, José María.
¿Pero por qué tiene que hablar uno en las redes sociales?
Hombre, porque eso ahora es un instrumento que estamos en el siglo XXI y antes pues teníamos papel y pluma, ahora tenemos Photoshop y redes sociales, ¿no?
¿Quién?
Es un hecho.
Sí, es un hecho, pero vamos a ver, a lo hecho pecho. es lo que haces.
Pues dejar el refranero, por favor.
Vamos a ver, Julio, ¿qué haces tú, Julio Rey, en sí. una red? Pero sí, pero sí.
Entiendo no, las dos posturas, ¿eh? Porque hay veces que digo, si lo cierro todo, a tomar por saco todas las redes.
Exacto, Mauro.
¿Qué más querés?
No quiero ser cursi, pero bueno, mencionar a Cervantes en este momento es oportuno. Ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho.
Pues bájate.
No, de verdad.
La burra que está comprada.
No.
Es una burra falsa, es una burra mentirosa. Y estás ahí levantando una bandera. Bueno.
Pero si es que además, ¿sabes qué pasa? Al final es un lugar donde ya lo que reina es el absurdo. Porque yo ver que esta semana Elon Musk ha retuiteado a Hermann Terch, lo que espera, ¿pero qué mundo es este?
Pues eso.
No, bueno, claro, pero ¿qué ibas a esperar? ¿No?
Hablabas antes, Javier, que no te hemos dejado sobre el rifirrafe de Perro Sánchez, ¿no? Con Mux.
Sí.
Sí, sí, pues tiene su gracia, pero es que es ridículo. O sea, es bajarnos a conversaciones al barro, ¿no? Aunque sí que dejan ver en qué movida estamos metidos ahora, que es cierto que lo de los tecnoligarcas es uno de los principales problemas sociopolíticos a los que nos enfrentamos ahora mismo, ¿no? Que por,
sí,
los
que por encima de
los estados-nación estén los ultramillonarios es súper peligroso y amenazante y da un miedo.
Mira, estamos
viviendo... en Francia están los tribunales, ojo. Que no solamente... O sea, hombre, algo hay que hacer, yo creo.
Pero vamos
Hombre, yo recibí un mensaje, no sé si tenéis Telegram, pero a mí cuando recibí un mensaje del jefe de Telegram... no lo seguí leyendo porque puedes estar de acuerdo o no con lo que cuenta, pero ¿por qué un millonario que yo estoy usando un producto suyo tiene derecho a mandarme un mensaje con lo que le da la gana con sus opiniones políticas? Yo qué sé, yo le doy mi dirección al fontanero para que me envíe las facturas y que me avise de los problemas que tengo en nuestro trato técnico.
Que no haga un meeting el fontanero.
Pero si el fontanero me envía una carta mandándome que vote a un partido político, pues le denuncio. Digo,
¿te has quitado Telegram o sigues en Telegram?
Es como antes.
Me lo voy a quitar.
Con los taxis de Madrid, que iban con una determinada emisora y encima en un trayecto trayecto de 15 minutos te adoctrinaban, dices, oiga, pero vamos a ver,
y no les dabas el toque. A veces me empezaban a hablar cordialmente, vale, pero si me iban a contar un...
Pues yo en esas batallas...
Yo le decía, oiga, conduzca poco, ¿no? Usted tranquilamente, a poder ser por la sombra, pero...
De eso, ver, yo le dices eso, a por ver, la sombra.
En verano cuando te dicen... Bueno, es de una canción de Poch, que decía que cuando vino a Madrid, en verano un taxista le dijo, ¿por dónde le llevo? Y dijo, por la sombra.
Está bien. Julio, ¿cuánta gente nos oye hoy?
La verdad es que...
Una barbaridad.
Pues sí, bueno, mucha gente.
¿Y cuánta gente te sigue y te lee en esa red social?
Ahí estás haciendo daño, José María.
Oye, perdonadme, aunque fueran dos, a mí me bastaría, pero bueno, afortunadamente
si te basta...
tengo un número de seguidores amplio y que sigue creciendo, por cierto, en X. Lo cual para mí sigue siendo
y luego está el algoritmo, porque en X yo tengo mogollón mil seguidores, pero veo los resultados de cuánta gente ha visto un post mío y lo ven menos que, por ejemplo, lo que puede ver el mismo post en Blue Sky con muchísimos menos seguidores, porque el algoritmo no me machaca a favor de Mux para que algo que él no quiere que la gente vea vea
te
menos.
Machaca porque eres de izquierdas el algoritmo,
sí, claramente. Bueno, en realidad yo no creo que el algoritmo sea de izquierdas o derechas. El algoritmo es malista, o sea, da bola a aquello que crea interacciones, y las interacciones las crea el mal. Porque yo me doy cuenta cuando algo, aunque sea de derechas o izquierdas, pero cuando pongo algo un poco más cabrito, me meto con una persona en concreto o que yo mismo me sienta mal, que de repente digo, joder, el algoritmo ha considerado que soy de los suyos, porque de repente me da bola a un chiste un poco incisivo, ¿no?
Como,
en
cambio, como nazi estás acabado.
Yo te diría...
No sé, pero oye, las estadísticas que puedes verlas en X, y la verdad que hay mucha gente que... A mí me parece que es mucha gente, te quiero decir... que sí, manipulada por el algoritmo, pero no se puede menospreciar. Es decir, sí. Creo que incluso hemos hablado de Keke. El impacto de lo de Keke, yo creo que precisamente ha sido mayor gracias a la difusión en redes sociales y luego, por ejemplo, a vivir también a Javier, el otro día hiciste casi un manifiesto y yo creo que ha tenido un impacto en nuestro mundo, en la gente de nuestro lado, ¿no? Que no se puede subestimar.
He escuchado por debajo a José María decir, joder, el algoritmo.
Mira, yo voy a simplificar.
Sí, ¿no? Lo has dicho.
En el con el sentido, vamos a llamar, religioso. Ahora mismo, los super ricos, super dominadores, son el demonio. Estamos viviendo en la religión del becerro de oro.
Y el arzobispo de Oviedo, perdona.
Bueno, yo no le conozco al de Oviedo.
Menos declaraciones contra
pero
los
vamos
inmigrantes.
Pero
incluso, perdóname, José María, que la polémica con lo que dijo el arzobispo, poniéndose al lado de Vox, naturalmente, ha tenido una repercusión en redes enorme, tanto es así que, ese sector católico está dividido, ¿no? Eso es porque alguien ha escuchado lo que ha dicho este señor, o lo ha leído.
Pero no he entendido un poco cuál era tu metáfora, Peridis, sobre los tecnócratas.
Que son el demonio, que tienen el becerro de oro, que están difundiendo el mal, que es el odio. Es decir, no es el malismo, es
la cizaña de
Asterix. Es un expendedor de odio. Y entonces yo no estoy en un expendedor de odio.
Bueno, el odio que hay ahora mismo hacia Pedro Sánchez en redes y en la derecha en general,
ya, pero
no se había visto nunca.
No
este
se ha visto
país.
Nunca.
Han sido capaces de que gente que no sabe casi ni quién es ni qué hace Pedro Sánchez, claro, le odie.
Claro, pero
de repente ves vídeos de niños gritando insultos a Pedro Sánchez.
Pero ¿qué sentido tiene que esté procesada la mujer, el hermano? Bueno, a Pedro le quieren llevar a la cárcel ya, porque es manifiesto. Entonces, ¿cómo puedes azuzar a los tuyos y desanimar a los otros? Pues demonizándole. ¿Qué hicieron con Azaña antes de la guerra? Demonizaron a Azaña de una manera terrorífica, con los medios que tenían. Y ahora, con las redes sociales, son expendedores de odio. Hay máquinas de tabaco. Por ahí antes había máquinas de tabaco, pero estos son expendedores de odio. Estar ahí, pues bueno.
Sí, pero también te puede decir, José María, que con Hitler, antes de la Segunda Guerra Mundial, Europa miró hacia otro lado y dijo, bueno, ya veremos. Si hubiera reaccionado antes, pues
sí, creo que
la
comparación no es muy afortunada.
Hombre, con Trump.
No, perdóname, pues...
Si es que
yo creo,
sabes, cuando mientas a Hitler o hablas del Holocausto, se acaba
la conversación. Miento el nazismo. No estoy mencionando el Holocausto, por supuesto. Estoy mencionando el nazismo, el fascismo. O sea, pues, si quieres hablo de Mussolini y no hablamos de Hitler. Pero ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? En Italia.
De todas maneras, Mauro, parece mentira cómo te adelantaste a la realidad con tu libro de malismo, ¿eh? No sé cuántas ediciones tienes ya planteadas en la cabeza, pero seguramente
no
tendrás la cuarta preparada, la cuarta parte, quiere decir, la cuarta parte.
En las últimas presentaciones, que ya no quiero presentarlo más porque ya llevo un año y pico con él, suelo decir que lo que ha ido mal para el planeta ha ido bien, no el premio, el planeta en el que vivimos, ha ido bien para mi libro, que casi preferiría no haber acertado en nada y que ahora estuviéramos viviendo
mejor, peor,
en
¿no?
una sociedad más empática y con menos fascistas por centímetro cuadrado. ¿No?
No, pero el problema es que el odio lleva al fascismo, punto. Ese es el problema. Y entonces, pues bueno, estar donde están los sembradores, como la mayoría de los que están allí, la mayoría, están en la onda y se han metido en la onda, esto es lo del Gran Hermano elevado a la vigésima potencia. O sea, el gran hermano es todo este tinglado que han montado los facedores de algoritmos, los compradores de redes.
¿El gran hermano te refieres a la novela o a la
novela? No, a... no.
Me parecía una referencia un poco rara al programa de la tele.
No, yo lo creo. No.
Pero el programa de la tele también se basaba un poco en crear cizaña. Y que el espectáculo consistiera en eso, en la gente disfrutando de las broncas entre gente que está conviviendo.
Mira, ¿no? Cuando
pero
yo
entonces
veo...
me estáis diciendo que Vito Quiles cierre la campaña del PP en Aragón y ¿qué hacemos? ¿No decimos algo?
Pero te puede escandalizar, Julio, pero es que no puedes hacer nada. Esto es lo más triste, que es el mundo en el que
bueno,
estamos.
Bueno, por lo menos denunciarlo.
Bueno, no hay que denunciarlo.
Por lo menos denunciarlo.
Yo
mira,
creo
si
que el
nosotros,
PP
perdonadme,
se
sí que... Perdóname, pero José María, perdón, hombre, claro, por supuesto, pero José, algo podemos hacer nosotros y es emplear la sátira. O sea,
pues
que la
que
gente
hacemos.
Que la claro, cuando pero ya, pero yo lo que te digo que no solamente es de un periódico, sino que se pueden utilizar las redes para difundir ese
pues
mensaje,
claro que
¿no?
se pueden utilizar, sí.
Claro.
Si eso no está prohibido, ¿no? Pero hay una cosa que se llama boicot. Y entonces, pues a veces dices, pues ¿qué hago? Si soy una gota, pues...
Mira, a veces, José María, yo estoy contigo, ¿eh? Es como que no entiendes y no puedes hacer nada. Fíjate lo que pasó ayer con este tuit de Donald Trump, en el que bueno, cometió uno de los actos más racistas que se han visto nunca, desde luego desde una institución pública en este país, que es poner a Obama y a Michelle Obama sus cabezas sobrepuestas sobre la figura de dos monos, que es el peor insulto que puedes hacer a esa comunidad. Y sobre todo luego no pedir disculpas, no decir que pues lo que podía haber dicho, no, es que ese tuit no lo he puesto yo, lo ha puesto uno de mis asesores y no me he dado cuenta. No, me alegro de haberlo puesto. Luego lo retiran, pero no piden perdón.
Ahí
pero,
sí que entra lo que yo llamo malismo, es no siempre pa'lante.
Siempre pa'lante, sí.
Vamos a ver.
Presumir de tus propios
sí, pero Javier, Javier, ¿dónde has visto precisamente ese tuit de Obama? No pues, lo has visto
si,
en las si teles,
te
¿a
sincero,
que no?
Sí, pues sí que lo he visto en las teles. Y de hecho, si te vas ahora mismo a cualquier portada de cualquier periódico, sí que está, porque es noticia que el presidente de Estados Unidos sea un racista.
Vamos sí, pero dos días después, te quiero decir
pues
que...
Es una noticia un poco que la sabíamos todos, pero es la comprobación.
Claro, claro, y sí, lo sabíamos por las redes. Entonces algo habrá que decir.
Oye, me estoy poniendo...
Repito.
Sí, de mal cuerpo. No, cambiamos
sí,
y vamos a lo que
no,
vamos.
No, hay que pelear y de verdad, te sentirás mejor. Bueno, además sí, pero tú lo haces. Javier, si tú lo haces,
Sí, pero tú dices desde la trinchera. Esto
Julio,
no es una trinchera, esto es,
que tienes que saber cuál es tu fuerza y cuál es la del presunto atacante, que es el que tiene el expendedor. Si es que es una batalla absolutamente inútil.
Oye, que una cosa que quería es que además está esperando y quería echar un momento con él y es algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que es algo que ha salido en esta tertulia en más de una ocasión. Es un nombre que a lo mejor mucha gente ha escuchado y no sabe a qué nos referimos. Otra gente habrá escuchado ese nombre, que es el nombre de una tienda, digamos, y habrá pensado, hombre, esta es la tienda donde yo compré esto. ¿Cuántas veces hemos hablado de todo colección?
Y ahí sí que estoy a tope.
A tope,
y yo, y yo también, por cierto.
Hay
no malismo. Yo, no que
yo creo que no hay malismo, ¿no? En todo colección. O se venden también, yo qué sé, figuritas de la Gestapo, no tengo ni idea.
No, se vende todo igual.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, puedes contar cosas de Franco y cosas de esas.
Ah, sí.
Me temo,
ay,
pero
vaya,
bueno.
Por Dios. Pues estoy,
o
estoy
no,
por,
oye,
por
es un mercado libre.
Ignacio del Valle, que es portavoz de todocolección.net. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Buenos días, saludos desde Málaga. Y bueno, antes de nada, un fuerte abrazo y muchos ánimos para todas las personas que por aquí, por Andalucía y más partes de España, pues con las inundaciones. Fíjate, este desastre que asola gran parte de Andalucía y el resto del país, pues bueno, es muy triste que esas familias hayan perdido muchos recuerdos, ¿no? Esperemos que los pongan a salvo, ¿no? Y muchas gracias por la invitación.
Mira, me alegro que digas esto, porque además vosotros un poco estáis en el mercado de los recuerdos también, ¿no? Porque vosotros vendéis cosas que la gente recuerda de otras épocas y no tiene y quiere comprar, ¿no?
Efectivamente, de hecho, Nuestro lema es donde viven los recuerdos, ¿no? Y ahí pues puedes encontrar pues más de 40 millones de lotes repartidos en 50 secciones, vamos, es como un más de
un arca de Noé,
600 tiendas, sí.
Sí. Mauro, explica un poco si quieres lo que es todo colección, sobre todo en el mundo del cómic es especialmente particular, pero ya es mucho más que un lugar donde encontrar aquel cómic que te falta de, yo qué sé, de Carlos Jiménez o de quien sea.
En realidad es como el mayor rastro que puedes encontrar en el universo, o sea, cualquier cosa que quieras está ahí. Y además varía según, no solo de precios, porque según las modas o según el interés que tenga la gente por ciertos recuerdos, suben y bajan los precios de determinados objetos, sino que se van encontrando maravillas. Es que es imposible resumir lo que es todo colección, porque es todo. Yo, a mí lo que más me interesa, pues es, he comprado originales de dibujantes, he comprado juguetes, he comprado tebeos, pero hay gente que no te cruzas con ella que compra ropa y yo qué sé, y muebles, ¿no?
Yo la curiosidad que tengo, ¿cómo se puede organizar y encontrar toda esa memoria? ¿Cómo tienes las apañas para que tienes unas naves como...?
No, cada, en realidad es un rastro, cada uno tiene sus objetos y son personas, entonces, o sea, todo colección pone en contacto a la persona que tiene el objeto con la persona que quiere comprarlo.
Y lo sube a la plataforma.
Vale, es una plataforma guardona.
Explícalo, Ignacio.
Es un marketplace, ¿no? Entonces nosotros ponemos en contacto a los vendedores con los compradores. Los vendedores pueden ser bien profesionales, que cada vez se está profesionalizando más todo el mercado de antigüedades, de arte, de libros, ¿no? Bueno, por cierto, tanto Julio como José María Mauro tenéis ahí sí. varios bastantes lotes. Pocos, ¿no? Tenéis más vendidos de los que se han comprado. En resumen,
¿Cómo?
Es que esta es una tarea.
No, yo no, perdóname, pero yo no. Yo es que, perdóname.
Sí, busca bien, matizo. Usa bien los filtros. Sí.
Pero bueno, es que yo colecciono, perdonadme, colecciono juguetes de la década de los 50 y encuentro en todo colección, he encontrado unas piezas maravillosas. Es decir, que los juguetes antiguos están de moda y ha subido el precio, ¿eh? Cada vez son más.
Pero yo he visto, por ejemplo, sí, los muñequitos estos que hicisteis de Gallego y Rey.
Los Monclis.
Sí, pues esos están en todo.
Se cotizan, ¿no?
Se cotizan.
Sí.
Bueno, de hecho, déjame decir, si buscas Mauro en Trialgo, salen 308 lotes de tebeos y cómics, libros, papel, música, tal. Peridis. 358 lotes, hay 255 libros, Filatelia. Ah, bueno, algún sello que hiciste en su día, supongo, ¿no?
Sí.
TVs y cómics y tal, arte, coleccionismo militar, tampoco sé lo que has hecho en tu pasado.
¿No?
Y si buscas Gallego y Rey, 996 lotes.
Sí.
Hay juegos, porque vosotros sacasteis un juego también, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos hecho de todo. Cartas, hemos hecho de lo de los Moncrief, sí, una
postales,
aventura.
Sí.
Lo de, pero sobre todo los muñecos fue una aventura muy, muy, muy apasionante de un empresario, Tomás Fanjul, que apostó por nosotros. Y la verdad es que lo del mercado es un universo, ¿no? Sí. Porque desgraciadamente también la plaga de las copias nos afectó casi del primer día, ¿no? Pero bueno, eso es esta historia.
Lo que pasa es que buscando en el caso de Mauro nos ha salido aquí un single Fat Esteban con Juanjo Pedregosa, Pufferel Records, 1992. El disco se llama Desde el Seminario. ¿Es posible esto, Mauro?
Sí, ¿a cuánto se vende?
Y a 25 euros.
Me parece bien. No está a 2 euros, ¿no?
Y sales tú en la contraportada, Mauro, entre algo, guitarra. ¿Y qué más tocabas aquí? ¿Qué instrumento es esto?
Es la rababa, es un instrumento que compré en Egipto.
¿Qué mundo?
Bueno, nos estamos metiendo ya. Pero también es otra cosa para lo que vale todo colección, que te metes y de repente conoces universos dentro de otros universos de personas que te interesan.
Sí.
Ignacio, si ahora, cuando acabas esta tertulia, suena el teléfono y es Jeff Bezos. ¿Cuánto, Ignacio?
¿Habéis tenido ofertas?
Pues mira, esta es una empresa familiar, básicamente, que fue fundada en el año 1997. Y es casi como un chiste, porque es que es el de llevar un informático, un coleccionista y un empresario, ¿no? Y poneros en el lugar, ¿no? O sea, cuando estábamos con aquellos modems en la prehistoria de Internet, ¿no? Ir a convencer a los anticuarios, a los libreros, de que tenían que subir a sus cosas, su catálogo a la plataforma, ¿no? Y bueno, ya son 29 años, ¿no? Y lo que tiene todo colección frente a otros marketplaces, pues es que es un mercado de coleccionistas, donde puedes encontrar, vamos, pues te comentaba que son más de 40 millones de lotes, por ejemplo, de cómics, ¿no? De TVOs, el año pasado se superaron los 250.000 ejemplares vendidos.
¿Cuánta gente trabaja, perdón, Ignacio, en la plataforma?
Pues mira, trabajamos 50 personas aproximadamente, ¿no?
Fíjate.
Y además es un esfuerzo malagueño, ¿no? De unos visionarios, porque tanto lo fundaron Joaquín Valdés, Juan Antonio Fernández Rivero, Salvador Fernández y Antonio Martínez Ubago, que se acaba de jubilar. Es que al principio trabajaban aquí en España, se emprende desde la cocina, no desde el garaje o como esto, no, desde la cocina o el bar, ¿no?
Del bar.
Sí, allí con la servilleta haciendo el esquema y demás. Y luego también tenemos unos compañeros de un equipo técnico maravilloso, que este crecimiento y esta catedral, José María, porque esto es una catedral de software, se ha hecho a base de open software, ¿no? Que es que tú compras una licencia de un programa que tienes que ir personalizando, ¿no? Y bueno, pues ha habido muchos hitos. La primera compra internacional fue en el año, mira, tengo aquí la fecha, el 12 de julio de 1998.
Pero no me has respondido, Ignacio, con esto de Amazon, porque a Amazon no les gustará que haya otro lugar en el que se venden cosas.
Es que son diferentes, piezas fundamentalmente descatalogadas. La esencia es algo que ya no está disponible en el mercado, ¿no? Aunque todavía, vendemos también libros de impresión bajo demanda. Lo de los libros, son más de 500.000 ejemplares que se venden al año de ocasión, ¿no? Y dentro de esos 500.000 ejemplares, pues te encuentras, vamos, publicaciones que de antes de 1936. Hay mucho manuscrito, hay bastante facsímil, los Beatos y todo esto, y hay cosas pues impresionantes. Además, es un sistema de venta que, si lo conocéis, pero para el público que nos escuche, tienes tanto la venta directa, donde tú puedes negociar con el vendedor, tener ese, pues bueno, esa negociación, ¿no? Ese tira y afloja, y también las subastas, ¿no? Subastas temáticas y extraordinarias, que bueno, pues ahí puedes encontrar auténticas joyas.
Y tú, Mauro, cuando has comprado cosas en todo colección, por ejemplo, decías originales de artistas que te gustan o de dibujantes, ¿se lo has comprado directamente a ellos o a alguien que los vende?
No, claro, en todo colección se lo compras a alguien que los vende. Todo colección te pone en contacto con ellos. En ocasiones son tiendas de antiguos especializados en esto, en ocasiones son vendedores que
particulares,
sí, ¿no? Y luego tiene algunas otras cosas, todo colección, algunas aplicaciones relacionadas. Por ejemplo, una que me gusta mucho es Orienta Precios, que te indica si tú buscas algo en concreto, quieres vender o comprar, aunque no sea en todo colección, y te indica la media de por cuánto se ha vendido ese mismo objeto en una temporada, o el último objeto que se ha vendido de eso, a cuánto se ha vendido. Entonces, personas que tienen algo que no saben lo que vale, se pueden orientar con esto.
Aparte que la labor, o sea, es que es muy positivo. Primero, quería decir a José María que hay algo en Internet que produce felicidad. Vamos, y es todo colección. Y luego, segundo, que es una forma, oye, Julio, volver a reutilizar.
Te vamos a contratar, Julio, ¿eh?
Ya te digo.
No, a mí, de verdad, he conseguido piezas, juguetes únicos que me ha producido una felicidad, ¿no?
Una cosa, Peridis, leí el otro día que vendieron en todo colección un facsímil del Beato de Liébana. Y lo compró unos japoneses, ¿no? Si no me equivoco. No,
ay, creo que se te ha escapado, José no, María, si hubieras estado ahí atento.
No creo. ¿Sería un facsímil o sería un claro, un facsímil? Pero sí, no era un original.
No, pero aún así vale sus los, miles de euros.
No, pero no, que va. Si hay, los editan.
No, no, pero a manito.
¿Cómo?
Que creo que era hecho a mano.
Ah, que le había copiado un tío a mano. Bueno, eso ya es otra cosa. No es un facsímil. Eso ya es una copia.
Ahí se te ocurre, bueno, José María.
Ya que habláis de, de incunables, la venta más, más espectacular que hemos tenido son las crónicas de Nuremberg, ¿no? Con ilustraciones de Alberto, atribuidas a Alberto Durero.
Durero,
y
sí,
bueno, sí, se valoró en 51.000 euros.
¿No? Eso es lo más caro que habéis vendido.
Sí, 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 sí. Y vamos, y es que es una pieza de museo.
Pero es una copia de... ¿De qué? ¿De qué es una copia?
No, no, un original, no. Impreso, un incunable, es de imprenta, ¿no? De los primeros años de la imprenta, ya. Creo que es 1493 o 94, ¿no? Ya. Y bueno, yo no sé si habéis tenido la emoción de tener un incunable alguna vez en la mano, ¿no? De los primeros ejemplares de imprenta, la calidad del papel, de la impresión.
Bueno, hemos tenido, perdona, una carta de Cervantes en la mano.
Sí, pidiendo permiso para la publicación del Quijote. Ese momento no lo olvidaremos nunca. Sí,
nunca,
sí.
Nunca.
La Biblioteca Nacional estuvimos.
Sí, 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 todavía que, tiemblo.
Por ejemplo, filatelia, numismática, todo esto está un poco en declive, Ignacio.
En absoluto, y en concreto la numismática ha subido, creo que muchísimo, ha sido un 5%, por la cuestión de que la numismática al valor venal, ¿no? O sea, del material, también tienes que sumar pues que si están realizadas las monedas en oro o en plata, ¿no? Y en la calidad, y además documentan la historia, porque ahí vamos,
sí. Una pregunta. Vamos a ver. ¿No es eso, perdona, un escaparate o un escape de posibles furtivos porque la exportación de obra de arte, pues, y el comercio de obra de arte tiene una regulación?
Ya buscando.
No, pero. Pues,
sí, tienes razón. Hay que pedir permisos. Hay que pedir permisos. Hay que pedir permisos y tiene que estar el origen y procedencia de la pieza totalmente pues validada.
No puedes vender cualquier cosa.
Claro. Sí. Eso está claro.
Yo propuse una vez que los detectores de metales, no, que los compra cualquiera y los coge y hacen unas excavaciones furtivas y todo, están a la orden del día, que hubiera simplemente
un registro.
Y no conseguí que en el Ministerio del Interior, en una ley que había, pues la ley del patrimonio, metieran ese epígrafe. Es decir, todo el que tenga un detector, como el que tiene un arma, pues la tiene el registro. Entonces, el detector de metales es un arma que destroza.
Como no estás en las redes, no sabes que este tema está muy tratado ahora en las redes, porque hay muchas personas hablando de los peligros que tienen.
Y no vamos a hablar del Sorolla aparecido milagrosamente en la casa de Alba, ¿vale?
Casi lo venden en toda colección.
Oye, entonces entiendo, Ignacio, que vuestra competencia directa más que Amazon es Wallapop, ¿no?
No, porque, a ver cómo te explico, es un portal de coleccionistas, entonces aquí las personas, o bien para iniciarse, ya va con una validación o verificación, y como bien habéis comentado, el asunto de los juguetes, que también se vende muchísimo, comentabas los de los años 50, hay mucho era Rexmar, me parece. Hay un historiador del juguete fantástico que documenta toda esa era de los soldaditos de plástico, y demás, que es Juan Hermida, que tiene unos libros fascinantes acerca... Sí. Porque el tema del juguete es especialmente importante también desde el punto de vista sociológico con el baby boom, pero viene de antes, ¿no? Ya con la Primera Guerra Mundial, mientras en Europa se estaban dando de palos Nuremberg y demás, que eran donde estaba el centro juguetero de hojalata, pues eso se fue trasladando a España, ¿no? Concretamente a la zona de Ibi, ¿no? Sí. Hacían canalizaciones para los tejados, ¿no? Los recogeaguas, bueno, los canalones, ¿no? Y entonces con los recortes empezaron a hacer juguetes de hojalata, ¿no? Y ahí empiezan con la chapa litografiada.
Correcto.
Y de ahí pasan al plástico. Y en los años 70 la industria juguetera en España llegó a representar de un 10 a un 14% de la economía del país.
Sí, o sea, sí, pero lo que quiere decir que la diferencia...
El turismo y se lo llevó todo.
La diferencia con Wallapop es que Wallapop es como más, más cutre. Yo he llegado a ver en Wallapop que dicen vendo disco de plástico redondo negro. Claro, eso no te encuentras en todo colección, porque todo colección la gente sabe un poco más y está dirigido a gente más especializada. No,
perdonadme que voy a fardar un poco, pero en todo colección he conseguido un cine para allá que no era de metal, era una aleación, porque en posguerra aquí no había metales puros y entonces los juguetes se hacían con una aleación que luego se va rompiendo, pero he conseguido un cine para allá maravilloso.
Qué bueno, oye, enhorabuena, Julio. Oye, Ignacio, si miras hacia el futuro, imagina qué se venderá dentro de 50 años. Igual el chaleco de Vito Quiles, cosas así muy particulares.
También hay memorabilia, ¿sí?
Sí, es que al fin y al cabo son los recuerdos, ¿no? Y es el perfil del coleccionista que siempre es un poco esa nostalgia alegre, ¿no? Porque el perfil del coleccionista, que suele ser de hombre, ¿no? Cada vez se incorporan más mujeres, afortunadamente. Pero 40 y tantos años ya tiene bastantes, bueno, la vida resuelta o casi, y ve en el coleccionismo una vía de escape. Entonces tú ves lo que hoy está de moda, ¿no? Entre la chavalería. Porque, bueno, las madres, que tanto las queremos, pues bueno, arramblan, y o bien donan los juguetes y tal, y luego, pues bueno, pues las generaciones ahora actuales pues están detrás de los Masters del Universo, sí, detrás de los Pokémon, detrás de Skeletor, o sea, es algo que nunca se pone malo, ¿no?
Sí, es que es la Magdalena de Proust. La gente lo que busca, sí, es tener, exacto, ese objeto que le lleva a la memoria de la felicidad, que es la infancia. Mm. Es la vuelta a la patria.
Estoy viendo aquí los...
Y son piezas preciosas,
los, ¿cómo se llamaban? Los Monclis. ¿Se llamaban tus muñequitos?
Sí,
los
que el nombre se lo puso mi esposa, por cierto.
Ah, mira.
Oye, que es dificilísimo poner nombres a las cosas, ¿no?
Sí, hombre, y tanto que sí. Se vende a 5,25. También la baraja del Mundial, que dice, hijo, esto sí que es vintage, ¿eh? Julio, la baraja del Mundial de Interview, madre mía, para jugar al tute.
La baraja del Mundial de Interview de Julio.
Sí. Calla.
Calendario, Juego Limpio Sin Violencia, dibujos de Mingote, Forges, Gallego y Rey, Peridis, 48 euros, nada más y nada menos, del 91. Las claves del románico, 3 DVDs, de esos, José María Pérez Peridis, 7 euros. Esto hay que levantarlo un poco.
Sí, yo te lo compro.
Los DVDs es que casi nadie tiene ya el reproductor de DVDs, sí, el problema.
Humor gráfico, Peridis, La Dama de Elche, 2015, nuevo. Mauro en Triálogo, Chistes para morir de risa, ediciones monográfico del 94, 9.35.
Pues bien. Eso está bien porque es una cosa que tiene 8 páginas.
Sí, pero bueno, déjame recomendar sobre todo lo que decía al principio. Fat Esteban con Juanjo Pedregosa. El single,
tenemos dos además, ¿eh? Está desde el seminario y Galaxia.
Hubo una carrera que casi prospera, ¿no? Una carrera musical ahí.
Sí, bueno, todavía seguimos. A...
¿Qué fue de Juanjo Pedregosa? ¿Y de Fat Esteban?
Fat Esteban desapareció. Y nos reconvertimos en Esteban Light, que todavía estamos ahora, se supone que seguimos adelante.
Aquí todos tenemos varias vidas.
Sí, no, algún día hacemos un especial con vuestras vidas ocultas. Ignacio del Valle, que es portavoz de todocolección.net. Gracias, Ignacio, hasta la próxima.
Muchas gracias y un abrazo.
Gracias, Ignacio.
Gracias.
Hasta luego. Y a Mauro Entrialgo, José María Pérez Peridis, Julio Rey, a Carla Berrocal, hoy por cierto estaba de viaje, está justo ahora en un avión y no ha podido estar. Un abrazo, compañero, nos vemos pronto.
Abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.